Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a miércoles y yo sé que lo estáis esperando. Estamos a miércoles. ¿Y qué vienen los miércoles? Pues los miércoles tenemos el programa que todos esperáis sobre terror, gore, ficción, que nos traen Olga López y Luwael Morrison. Y se trata de La Corte Bizarra. ¿Y para qué me voy a extender más? ¿Para qué me voy a extender más? Cuando les tenemos a ellos, que nos traen un programón. Hoy un poquito más largo, pero no os lo perdáis.
Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Luwael Morrison y Olga López en De Cabras Sabias y Locos Barbudos.
Bueno, pues quería darte las gracias por estar con nosotros esta noche en la Corte Bizarra. Ya sabes que aquí encantado de tenerte, de que estés con nosotros. Es un placer.
No, el placer es nuestro. Gracias a vosotros por dedicarnos tiempo y atención, tanto para esta entrevista como por nuestro trabajo con los premios Amaltea.
Bueno, para presentarte voy a decir que Bernabé Navarro es director y fundador de la página web o revista digital de difusión cultural llamada Filtropía. Y bueno, Filtropía, me gustaría que nos contases un poco para el público, para que se hiciese un poco la idea, ¿cómo empieza Filtropía y qué nos podemos encontrar en ella?
Pues mira, Filtropía, yo no soy exactamente fundador, yo soy fundador, sí soy el ideólogo y digamos que el promotor de los premios Amaltea, pero Filtropía realmente la fundan José Parejo y Carlos Díaz Laguna, sí, que son dos veteranos del mundo del cine. Para que te hagas una idea, José Parejo fue en su momento, fue durante dos años, entre otras muchas cosas, fue durante dos años director de la revista Fangoria. Y por ejemplo, ahí podéis encontrar una entrevista suya que le hicieron en Fantastic Fanzine, ¿cómo era la revista esta? Neutrón. Fantastic Fanzine Neutrón, en el número 9 le hicieron una entrevista a él. También hay una entrevista por ahí de Carlos y él. Y bueno, en un momento dado decidieron hacer la página Filtropía, que creo que fue en torno al año 2015 o 2016, en la que, bueno, volcaban su pasión por el cine, porque siempre han sido muy amantes y muy defensores del cine y de la del género en sí, ya sea en cualquiera de sus vertientes.
Sí.
A partir de ahí, la página ha ido tomando su propia identidad y bueno, se han ido haciendo proyectos y nos fuimos sumando otros dos miembros más, que somos cuatro actualmente, que son Juan Alberto y yo. Ellos, entre nosotros decimos que ellos son los cabreros, que son un poco los fundadores, el cabrero mayor y el cabrero chico, y nosotros somos los chotos, que somos un poco como los becarios. Y básicamente lo que compartimos los cuatro es nuestra pasión por el género, ya sea en la literatura, en el cine, aportamos lo que podemos en la medida de nuestras posibilidades y disfrutamos sobre la marcha. Lo que intentamos, sobre todo, es hacer las cosas de una manera distinta. Y siempre desde nuestros conocimientos y nuestras capacidades.
Y tienen en la página web, ¿tú dirías que tiene el mismo peso en la sección, bueno, lo que es el cine y la literatura, o volcáis más en uno, o cómo lo veis?
Pues la página Filtropía realmente, originalmente, era principalmente para cine. Lo que pasa es que desde el momento en que me incorporo yo, yo como he sido librero muchos años, pues, o bueno, yo me considero librero, pero digamos que ya ahora no trabajo en una librería. Claro, yo en lo que puedo aportar es en literatura, y claro, ellos también son lectores y a veces pueden hacer alguna reseña, alguna cosa, pero claro, una de las partes más activas de la página, pues es la parte, por ejemplo, de actualidad editorial, que yo lo que me preocupo cada día de poner de lunes a viernes un par de libros, de referencias de libros de que sean recientes, y los sábados y los domingos pues uno cada día, ¿no? Pues por ejemplo, pues eso lo puedo, me dedico yo a hacerlo y es una de las partes más dinámicas de la página. Luego lo que son contenidos de artículos y eso, pues son mucho más puntuales, también dependen de colaboraciones que quieran hacer amigos o conocidos así de forma generosa, gratuita, porque necesiten, quieran expresarse y tener un espacio, pero realmente la página es de cine. O sea, sí. Todas las iniciativas importantes y, bueno, el propio nombre de la página es eso. Lo que pasa es que en la medida en que podemos aportar cada uno, yo de cine pues algo sé, también veo cine, también de todo tipo, pero, y de hecho yo soy el que cubre el Festival de Cine Fantástico, voy a cubrir el Festival de, o pretendo cubrir el Festival de Málaga este año también, pero luego como yo sé también, he sido un poquito el que tenía un poquito más de tiempo libre, pues una de las partes que ha estado más activa ha sido la parte literaria y de ahí pues surgen los premios Amaltea.
Eso te quería comentar, los premios Amaltea. Aparte de, no sé cómo se os ocurre hacerlo, porque surge, y luego aparte el tema del nombre, decir ese nombre por referencia a la ninfa mitológica de Zeus, porque fue el cabra, o
el nombre es que, claro, nosotros intentamos darle a todo un, bueno, para mucha gente no lo sabrá, Filtropía tiene por logo una cabra. Entonces, sí. La cabra, primero es un animal, es la cabra porque la cabra es un animal muy malagueño. Y luego por la coña de que cuando se trata de fantástico eso, la cabra siempre nos tira para el monte. Pero luego, aparte de eso, la cabra es un animal muy independiente, se dice de la cabra que come de todo, o sea, que no le hace asco a nada. La cabra para nosotros simboliza muchas cosas, ¿no? Y entendemos que es un buen símbolo para representarnos, porque también como hacemos las cosas de un poco a lo loco y nos dejamos llevar sobre la marcha e improvisamos y eso, pues nos representa. Y claro, Amaltea, según el mito, uno de los mitos es que es la cabra que amamanta a Zeus, sí. ¿No? Entonces Zeus, siendo un niño, le parte el cuerno y luego a partir de ahí ese cuerno se convierte en la cornucopia, sí. Es el cuerno de la abundancia, ¿no? Entonces lo que se nos ocurrió fue, buscábamos un motivo caprino, pensábamos que estaban las cabras del carro de Thor, creo que era, había alguna cosa, pero nos gustó mucho ese, digamos que ese reflejo de que, mira, que le demos el premio Amaltea, pues es como, bueno, deseamos suerte a todos, pero como que este pues queremos, le esperamos que le dé, como si le diéramos el cuerno de la abundancia. Y de ahí el motivo, cogemos un motivo mitológico porque, bueno, yo soy también licenciado en historia, y siempre tira un poco también la cabra para el monte en ese sentido, ¿no? Y la idea pues surge porque, pues mira, precisamente por la sección de actualidad editorial, él la creó Pepe, pero yo fui el que, digamos, que cogió el relevo, y a partir de ahí ya empecé sistemáticamente a poner las entradas, y cuando llevábamos un año, en septiembre de hace 2 años, pues le dije a Pepe, oye, ¿por qué no hacemos unos premios de pues con los libros de actualidad editorial? Nosotros tenemos una trayectoria, es decir, por ejemplo, hacemos también un premio para el Festival de Cine Fantástico particular y nos gusta hacer estas cosas. Pepe, a poco que le toques un poco las palmas, pues se pone a bailar y dijo, venga, va. Y entonces empezamos a dar vueltas y, claro, en actualidad editorial lo que pasa es que metemos libros de cine, de música, libros, cómics y tal. Empezamos a darle vueltas y, bueno, y ahora de fantástico, de ciencia ficción y tal, pero, ostras, ahora... No sé, ¿le vas a dar un premio a Brandon Sanderson o a Joe Abercrombie o uno de estos? No, vamos a hacerlo a editoriales independientes. Sí. Y fuimos definiendo, hasta que desarrollamos los Amaltea, que en principio, bueno, ya te digo, se crearon y fueron yendo creándose sobre la marcha, hombre, con trabajados en el sentido de la fase de documentación y todo eso, pero lo que es la idea se fue desarrollando pasito a pasito.
Pero... ¿pensabais que ibas a llegar tan lejos con el tema del premio Amaltea? No, porque no sé si
sois conscientes. Claro, tú piensas. Claro, es que tú piensas que nosotros somos una página, éramos una página que, sí. Que además la red social que solemos utilizar es Facebook, y teníamos, pues entonces, pues tendríamos 220 y tantos seguidores. Y somos una página de cine y con una cabra de logo y una cabra con gafas de pasta en el banner. Y luego tú lees los artículos y ves, claro, se nos va la pinza porque nos gusta el rollo. Pero bueno, nosotros es que no hacemos las cosas, no somos, ¿cómo te explico? no buscamos visitas o no invitamos a la gente a que le dé que le gusta la página, sino quien quiera esto, pues aquí estamos y no. Lo que intentamos hacer es pasar un buen rato o soltar lo que tenemos dentro o intentar aportar algo, pero de manera diferente. Y claro, empiezas a desarrollarlo, y nada, pues yo estoy también muy cuadriculado para muchas cosas y decidimos, bueno, porque esto unos premios, nosotros no podríamos complicarnos y directamente decir, mira, premios a Maltea, pues los ganadores van a ser este y este, ya está. Ah. Y te quitas de historias. Pero yo tengo esa vertiente librera, además de librero, pero de librería generalista. Era el responsable de lo que es todo lo que es literatura de género, incluida también histórica y todo eso. Y digo yo, no, pues vamos a darle una utilidad. Vamos a ver quiénes son los candidatos. Una vez tenía los candidatos, pues elaboraba el listado para que lo tuvieran también los compañeros. Y bueno, ya tenemos el listado, el listado ese le ponía yo los enlaces por si querían ver los libros los compañeros. Y bueno, si tenemos el listado con los compañeros, pues vamos a compartirlo para que tengan, compartimos en las redes, lo ponemos, la gente lo puede ver. Y así, pues, son visitas que tienen esos editores. Y con un clic que tenga uno, pues ya eso que tiene ganado. Claro. Luego después pensamos en desarrollar la página, que este año no la hemos podido desarrollar por circunstancias personales, pero que el año pasado la desarrollamos con los logos de las editoriales, los logos de esa portada, cliqueas y vas a la página del libro del editor. La cuestión es dar visibilidad, que de hecho, de las fases del premio Maltea, para nosotros la más interesante y la más valiosa es esa primera fase, lo que es la promoción que hacemos, que cada día, cuando estamos en periodo de premios Maltea, antes de salir los finalistas, cada día pues ponemos cuatro editores con los libros candidatos en Facebook y le ponemos el enlace a Twitter, el enlace a Facebook, la dirección de Twitter, de Facebook, y también le ponemos, este año le hemos puesto la de Instagram. Y bueno, uy, que quiera seguirle, que le sigue. Y si no, y eso es tonto, pues mira, pues si teníamos 200, ahora tenemos 800. Pues con que un 1% le dé por hacer clic a uno, pues ese tiene 8 visitas. Uh-huh. ¿No? Y si la gente, por ejemplo, le diera por compartir, pues más visibilidad sería. Yo no pensaba yo que a la gente le iba a interesar tanto esto, y porque al final no dejamos de ser cuatro lectores de literatura de género, que tienen eso, la página con el logo de una cabra, que se ponen a hacer unos premios, ¿no? Y sin embargo, pues la recepción ha sido muy muy calurosa por parte de editores y de autores y de otras páginas web y de medios como nosotros. Sí. Y claro que por un lado es muy halagador y es muy bonito, por otro lado, desde mi punto de vista también es un poco triste, ¿no? Porque dices, es que, joder, es con tan poco, fíjate tú, y si con tan poco está la gente así, es porque hay muy poco.
Efectivamente.
Claro, entonces te lo planteas y dices, hostia, qué guay, ¿no? Que eso, pero es que yo, por ejemplo, una de las cosas que valoro mucho, pues son las editoriales pequeñitas. Las editoriales pequeñitas les haces ver que un tío de Málaga se ha dado cuenta, ha hecho un listado y las ha metido. Luego también tienes tu lado, digamos que no oscuro, pero tu lado triste, porque, por ejemplo, no, yo puedo controlar hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, este año, un ejemplo que se me viene, pues hay una editorial que se llama Cuey Ediciones. Cuey Ediciones creo que es del 2018, una editorial de Barcelona. Pues Cuey Ediciones cumplía los requisitos, pero es que yo no sabía de la existencia de Cuey Ediciones. He visto servicios de novedad, entro en páginas de librerías, entro en un, había un listado muy bueno que hay con un montón de editoriales que no conocía, no estaba ella, y claro, pues esa editorial le da la vida que le des algo de visibilidad, ¿no? Incluso ya no efectos promocionales, porque tampoco es que tengamos mucho, pero bueno, si los otros están, ¿por qué no va a estar ella? Y luego aparte también a nivel anímico, sin embargo, pues se me escapa, pues te queda ahí la costillita. ¿Qué puedes hacer cuando te enteras? Pues lo anotas en una libreta que tengo, que si hay un tercer año, pues no se me va a pasar. Pero claro, es que te das cuenta sobre todo con autores y con editoriales las más pequeñitas, que es que, claro, es que yo he sido librero muchos años, sé lo que se publica cada año y claro, sé que hace mucho frío ahí. Sé que hace mucho frío ahí fuera. Entonces, a poco, lo que pasa es eso, y eso es lo triste, que a poquito que haces algo, pues ya está la gente, pues eso, contenta, ¿no? Y agradecida. Y bueno, nosotros pues muy agradecidos también, por supuesto.
Y es que incluso hay autores que consideran estos premios con mucho más rigor que cualquier otro en cualquier otro concurso. Imaginémonos, por ejemplo, o sea, la Diputación de León da un premio de literatura fantástica con primero y luego una tesis y tal. Y consideran el premio Amaltea mucho más importante que ese. Te digo para que veáis el nivel a lo que ha llegado.
No, se agradece. Lo que pasa es que son premios distintos. Es que,
claro,
¿cómo lo explico? Porque una cosa es, por ejemplo, un premio para presentar un manuscrito a una obra y que lo dé, pues, decidan que uno. Y luego están los premios, pues, como pueden ser el Kelvin o el Ignotus o sí, lo Guillermo de Baskerville, que son sobre obras publicadas, ¿no? Ah. Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestra idiosincrasia. Hombre, yo, rigor, nosotros lo que hacemos es premiar lo que nos gusta y creemos que merece ser destacado. Una cosa, por ejemplo, hay un equívoco común, es que dicen, premia la mejor novela de fantasía. Nosotros no decimos en ningún momento que sea la mejor novela de fantasía o la mejor novela de ciencia ficción o de terror, sí, o la mejor traducción. Nosotros no somos filólogos ni somos traductores. Nosotros damos el premio Amaltea de fantasía, el premio Amaltea a los otros autores y es lo que a nosotros nos gusta, tal, pero no nos creemos con la potestad de decidir qué es lo mejor. Claro, sí, el equívoco es normal porque la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Que los Ignotus son el premio a la mejor novela de fantasía, el Kelvin la mejor novela de tal categoría. Y son todos así. Pero nosotros no decimos que es lo mejor. ¿Tú cómo sabes si además que nosotros mezclamos en una misma categoría lo que son los libros ilustrados, la novela corta, el relato, las antologías, las novelas y el ensayo, todo, lo metes todo eso? ¿Cómo decides tú que es mejor un ensayo que una novela o que una noveleta o que un relato? No puedes, porque son distintos, no puedes eso. Tú lo que haces una selección de lo que te gusta, entre los cuatro decidimos tal, lo que hemos leído, y a partir de ahí pues premiamos uno porque creemos eso, pero ya está, no es que esa sea mejor que las otras o tal, simplemente destacamos una y claro, bueno, eso que se lleva esa,
claro,
pero claro, cada uno al final tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, creo recordar que Lu Wild dijo en los premios de la crítica, hombre, yo premio de la crítica, yo no me considero crítico, a lo mejor yo creo que premio de la crítica podría ser, por ejemplo, más lo Guillermo de Baskerville, porque son varias, ellos deciden una serie de finalistas y luego otras páginas le votan y encima hacen reseñas, ¿no? Que, por ejemplo, es otra cosa que me llama a mí la atención. Digo, bueno, si están los Guillermo de Baskerville, que si eres finalista te hacen, tienes como mínimo cuatro reseñas, la que te haya hecho los Guillermo de Baskerville y los otros tres, la gente a lo mejor debería estar un poquito más pendiente de los Guillermo de Baskerville que a lo mejor de nosotros, que nosotros sí, damos un trofeo, pero ya está, es la opinión de cuatro tipos, no sé, yo lo veo así.
Sí,
o por ejemplo, de la crítica podría ser más también los Kelvin, que tienen en la Academia de los Celsius, que llaman tal, que son una serie de autores y de editores, no sé, una serie de gente tal, y ellos votan los finalistas, pues eso yo creo que son más críticas. Que yo, si quieren considerarnos los premios, que a nosotros que nos digan lo que quieran, que sino bueno o malo, nos da igual. No nos importa lo que nos digan, porque bueno, si desde el momento en que tiene una cabra, pues luego, pues ya tú, no es lo que nos preocupa, ¿no?
No, pero también el humor es importante, porque...
No, sí, claro.
No,
claro, pero... nosotros lo que decimos es que nosotros no nos tomamos en serio, pero nos tomamos en serio lo que hacemos. Y de hecho, el logo de la cabra sirve un poco de cortafuegos, porque tú, sí, hay gente que solo tiene una mirada superficial. Y entonces ves la cabra y dices, esto con la cabra no puede escribir nada serio. Y a lo mejor no es serio, pero eso no quiere decir que no sea interesante. Luego a lo mejor lo lee y tampoco es interesante. Pues bueno, pues no somos para ti. Pero para el que sea, pues aquí estamos.
Pues sí. Y luego te quería preguntar. El año pasado coincidieron el premio Amaltea y el Crisalis.
En
Margo y Tueta.
Claro.
¿Tú opinas o crees que puede ocurrir lo mismo con alguno de los premiados de este año?
Pues no lo sé. Porque...
Hay mucho potencial ahí, ¿eh? Porque las obras que habéis dado...
La novela, a mí la novela de Aquí García Hirado es su segunda novela.
Es que la Tierra Vuelta y de Batriz es que es bastante
potente. Me gustó
potente,
muchísimo,
¿eh?
Por ejemplo, me gustó a mí también me gustó mucho. Bueno, es que, yo qué sé, los relatos de Arancha en Jaulas de Aire, los relatos de la antología Splatterpan, de Gritos Sucios... Es que, claro, como puede ser, a lo mejor es más complicado bueno, no puede ser con Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañet, porque primero el autor es argentino,
claro,
y, sí, y el libro además fue publicado en 2012. Pero hombre, como poder ser, puede ser. De todas formas, si lo son, desde luego no es porque nosotros lo hayamos seleccionado, es que porque se lo, sí, porque tiene eso. Nosotros, cualquier premio que tenga eso, pues no se enorgullece también, ¿no? Porque en cierta forma decimos, pues mira, si lo están premiando también por otro lado, será por algo que no estaremos tan desencaminados a la hora de decir que las cosas que nos gustan pueden gustar a los demás.
Sí, es que la verdad es que me lo disfrutaba, la verdad, tenía una obra muy potente y ella como autora...
Y muy personal, además, sí. A mí la impresión que me dio lo de Reina en el mundo de las pesadillas, cuando la leí, es que la estaba leyendo y digo, ostras, es que tiene que ser muy ella, yo no la conocía. Ya a Mar la conocí, sí, en la Feria del Libro este año, porque fui para allá, un día me escapé de ir y volver en el día para comprar libros y para aprovechar a ver si veía a Arancha y a ella, Arancha Rocher y a ella, que son de Madrid, y que me firmaran el libro, porque una cosa que hacemos también, sí, es que el ejemplar que nos hemos leído, sí, nosotros nos compramos nuestros ejemplares, y el ejemplar de los ganadores que nos hemos leído, queremos que nos lo dediquen a los premios Amaltea o a Filtropía.
Ah, bueno.
Entonces, pues ella me firmó el libro allí, y iba a quedar con Arancha, pero Arancha ese día no podía porque tenía trabajo y eso, y bueno, con Arancha quedó Juan Alberto, coincidió en el Celsius, se lo dedicó en el Celsius. Entonces, a mí la impresión que me dio la obra de Mar es que, ostras, es que es muy ella. Y yo solo, por ejemplo, lo valoré mucho, porque a lo mejor porque soy una persona muy introvertida y a mí me cuesta volcar sobre lo escrito o incluso en persona, pues, cómo soy, ¿no? Y así, ostras, pues se ha mostrado ella en la literatura.
Sí, allá no más verla, la ves que es ella.
Claro, claro. Y me pareció muy generoso y así. Luego, aparte, la novela es fantástica. Y bueno, y la edición de Bernacchi, sí, también es estupenda. Entonces, claro, se juntaban ahí un montón de cosas. Claro, quien dice Marjón Estudeta dice la saga de la ciudad carne de Juan Cuadra, o sí, dice, pues ya te digo, la de Arancha Rochet, el libro de ensayo de Rocío Alés, el de América Profunda, que es una norteamérica de terror rural. Claro, es que cada uno tiene su idiosincrasia y eso, y lo bueno, para nosotros lo que nos aporta estos premios es que descubrimos un montón de autores y de obras que no... El obligarnos a que los premios nos obliga a leer, y el obligarnos a leer pues hace que leamos más de lo habitual y entonces descubramos estas cositas, eso que nos llevamos.
Sí, pero te das cuenta, yo sí lo siento cuando... Bueno, yo en ese nivel, como radio, como también agente literario que soy, te das cuenta de que no estás solo en el mundo de tus gustos. Es decir, que tu gusto de fantasía, ciencia ficción, terror o artículos y tal, te das cuenta que hay más gente que lo comparte y no te sientes tan solitario en tu mundo, ¿no?
Claro, claro. Y además, de hecho, mira, una de las cosas que yo creo que lo mejor que tienen los premios Amaltea o cualquier otro premio, porque es válido para todos, no es que te den un trofeo o eso, ni siquiera, que también, porque además la vida del escritor es muy solitaria y con muchas veces con muchas inseguridades y que te reconozcan el trabajo, pues te le puede dar un empujoncito que puede marcar cierta diferencia, ¿no? Pero realmente lo que, y eso lo dijo Mar precisamente, se lo leía Mar y creo que es lo más acertado, lo más valioso de unos premios como los Amaltea o de cualquier otro premio es que cuando te dan el reconocimiento es el comprobar toda la gente que se alegra por ti.
Sí.
Empiezas a recibir comentarios de, oh, enhorabuena, enhorabuena, y empiezas a recibirlo a lo mejor incluso de gente de la que no te lo espera. Y eso yo creo que es lo valioso. Que eso se puede hacer en cierta forma, sin necesidad de premios, algo tan sencillo como que te lees un libro y le haces llegar a la autora en su Facebook, en su Twitter o en Goodreads o lo que sea, dando tu opinión y diciendo lo que te ha gustado, ¿no? Pero nos da como más pereza, ¿no? Y nos cuesta mucho eso, y sin embargo es mucho más valioso de lo que aparenta, particularmente para los autores, para los editores también, pero sobre todo para los autores. E incluso, sí. Y bueno, y para los traductores, que los cites, imagínate, porque claro, son los grandes olvidados de todo esto.
La verdad es que es un gran respaldo y ellos lo consideran así y...
Yo lo agradezco. Nosotros, nuestra filosofía es muy sencilla. Nosotros hacemos lo que podemos, lo mejor que sabemos, ¿no? Yo tengo una filosofía que es, por un lado, yo lo doy todo lo que puedo, todo lo que tengo, porque sé que si funciona o no funcione, bueno, si no funciona, pues bueno, es que no podía hacer más. y si funciona, pues estupendo, no podía haberlo hecho mejor. Y luego hay una cosa, mi filosofía personal, digo mi filosofía personal porque, bueno, al fin y al cabo yo soy el ideólogo de los premios Amaltea y el que lleva las redes sociales, lo hacemos entre cuatro, pero digamos que estos tienen un poco mi identidad, lo mismo que otros proyectos tienen la identidad de otros compañeros, pues este tiene mi identidad. Yo me vengo rigiendo de unos años para acá por una cita de Maya Angelou que dice que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces, yo lo tengo muy presente eso. Entonces, cuando yo hago las cosas, pues al teautor le gustaría que lo citaran. Y dice, bueno, ¿y por qué no vamos a premiar al teautor? Al teautor le gustaría que tuviera un reconocimiento. Y yo creo que si no tuviera presente esa cita, pues no se me habría ocurrido notificar a los editores que son finalistas por carta ordinaria. Enviamos la carta ordinaria con eso, que a los editores no les pedimos nada, es decir, no les pedimos ni la dirección. Habrá cartas por ahí perdidas que no habrán llegado a los editores. Yo las busco en la base de datos del Ministerio de Cultura, en su web, y eso porque también pienso, como librero que soy, que los editores siempre están desbordados del trabajo. Entonces lo que no quiero es darles más trabajo, y menos para una chorrada, que pienso yo, ¿no? Lo único que les pedimos en un momento dado, que no se lo pedimos, que para quien quiera, mandamos un borrador de los finalistas antes de digamos que antes de hacer la lista definitiva, de los candidatos, antes de hacer la lista definitiva, por si tienen que hacer alguna corrección, por si se nos ha escapado alguna cosa o tal, pero si quisieran revisarla, aparte de eso no hacemos nada más, porque sabemos que están muy liados. La cuestión es eso, es intentar hacerle, o sea, yo procuro que la gente, pues, no hago lo que no me gustaría que me hicieran, o procuro no hacer lo que no me gustaría que me hicieran, y también pienso en lo que me gustaría, me gustaría que fueran las cosas conmigo, e intento hacer sentir a la gente, pues eso, a todo el mundo le gusta que un reconocimiento, ¿no?, que le valoren, que su nombre figure con el trabajo que ha hecho. No sé, yo es que lo veo muy sencillo, yo pienso que si todo el mundo fuera un poquito más así, el mundo iría mejor. Yo soy un idealista, entonces no ¿qué le voy a hacer? Lo que me ha tocado.
Luego te quería preguntar, sabes que yo he Abercrombie ha venido a presentar su última novela, Un poco de odio, he visto que habéis puesto una entrada en vuestra página web y tal.
Ahí está.
Bueno, no sé si has oído sus declaraciones. Yo Abercrombie, sabes que es inglés, nació en Lancaster. Sí. Y ha dicho que se ha asombrado de la acogida que ha tenido aquí su novela, porque en la FNAC había una cola de gente tan tremenda esperando desde horas y horas para que firmara su novela. Claro. Y se siente que, bueno, y aparte en medio de prensa, que algunos han hecho pues alguna reseña, bueno, no reseña, sino comentarios de su presentación y tal. Y ayer en Inglaterra, ni un medio de prensa, ni un periódico, nadie le ha puesto un comentario acerca de su novela, ni se ha sentido respaldado. Entonces decía que sentía que como que en España el género de fantasía se tomaba un poco más en serio que en Inglaterra, cosa que mira que me ha sorprendido, porque me he quedado un poco así, tal, y he dicho...
Sí, que se sentía como una estrella de rock, ¿no?
Aparte de que Juan Gómez Jurado, que es otro, bueno, es un ejemplo pues, de thriller y tal, la he hecho también entrevista.
De Juan Gómez Jurado leí Su espía de Dios cuando salió en su momento en Roca, nada más salir, vamos, me acuerdo yo, entonces era Libredo.
Pues Renda Roja y el otro es espectacular, pero bueno, la he entrevistado y hacía esa crítica, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no, eres un escritor de fantasía, no tienes la misma consideración que otro escritor, por ejemplo, de hoy como thriller o de romántica o tal, entonces criticaba un poco eso. ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, porque me ha extrañado que a España yo de Abercrombie le pusiese como que nos preocupamos por el género, y digo, pues
claro,
hombre, nos preocupamos por el género, pero comparado con la romántica, no,
no,
claro, o decirle,
no,
claro,
no, que va, que va. No, mira, al final, bueno, está la frase esta de nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Sí.
Aquí en España, tal como yo lo veo desde mi perspectiva personal y de librero, en España ha sido tradicionalmente realista en literatura toda su vida.
Sí.
Entonces, poco a poco se van haciendo los géneros y los géneros van madurando, ¿no? La novela negra le ha costado un mundo, pero la novela negra se ha puesto de moda,
sí,
obviamente gracias a las influencias exteriores, pero también a raíz de que determinados autores se, digamos que maduraran el género, ¿no? Que fueron por la generación de Juan Marguí, de Manuel Vázquez Montalbán, Alicia Jiménez Barlet, Francisco González Ledesma, eso fue con el fin de la transición, pues finaliza la transición y bueno, con la transición empiezan a hacer una novela negra crítica que no personal, mediterránea, o cada uno con su perspectiva, pero ya no sé, no es como antiguamente la evasiva de novela de Aduro imitando a los americanos, que incluso imitaban el nombre, ¿no?, con seudónimo. El género ha llevado, pues eso, 30 años y eso, y bueno, pues ahí fueron saliendo Lorenzo Silva, Domingo Villar, una serie de autores, mucho, pues han ido, y el género ha ido madurando. Yo pienso que la fantasía y a la ciencia ficción están en un estadio previo a, un poquito previo a lo que estamos ahora en novela negra. ¿Qué pasa con eso? A lo mejor no ha coincidido, no han confluido las estrellas de una serie de autores juntos, en mi opinión, que la empujan suficiente. Y luego, aparte, que es mucho, la novela negra no deja de ser realista. Y como la tradición es realista en España, pienso yo, pues lo he tenido más fácil. Pero con el tiempo irán madurando, porque es lo que digo yo. Si yo con 15 años me gustaba y ahora tengo 41, pues nuestros hijos y los hijos de todos los frikis, pues van a ser frikis. Y la sociedad cada vez más friki. Y entonces cuando descubre, y aparte de fenómenos como Juego de Tronos y series, The Witcher, la película del Señor del Anillo, eso cada vez va empujando más. Las películas de ciencia ficción cada vez son más. Y siempre hay películas muy taquilleras de ciencia ficción, con los cómics igual de superhéroes. Pasito a pasito se va consiguiendo, se van ganando plazas. ¿Cuál es el hándicap? Pues bueno, la crítica seria nunca va a considerar género serio. A la novela negra le ha costado, pero a la romántica pues no lo va a costar. Pues bueno, nosotros somos los de la cabra, nosotros que nos tomen en serio, que sea tomarlo en serio, pues nosotros no la tomamos en serio, pero que la crítica no nos tome en serio o no lo tome en serio el género, pues bueno, los críticos, la crítica me refiero al establishment, ¿no?, el general. Pues bueno, ellos se lo pierden, yo lo pienso así, pero pasito a pasito se van a ir ganando plazas. Ahora, a efectos de, por ejemplo, me choca, por ejemplo, que Abercrombie dice, no me han hecho caso, pero igual, yo los anglosajones los tengo como muy, sí, son mucho más defensores de la literatura de género.
Sí,
entonces
me extrañaba porque no sé, decía eso, que se había encontrado con tanta gente y para firmar su libro y luego tanto medio de prensa esperándole para hacer entrevistas, que ha estado, creo que ha dejado Madrid y salió de Barcelona y seguía igual el tema, pues claro. Tanta acogida y tanto que ha tenido,
sí, no, la habrá pillado, claro, viene de, porque también aquí es uno de los 5, 6, 7, digamos que 7 autores extranjeros de primera línea en fantasía, que están de moda y que son buenos, que están en fantasía. Y a lo mejor en Inglaterra, pues, es que son 50. ¿Comprendes? Es que yo lo veo un poco así, ¿no? Este es uno de esos 50 que ha llegado aquí, pues, con John Sherwood Martin de Estados Unidos, con Brandon Sanderson, con Sapkowski de Polonia, tal. Están unos cuantos, y Patrick Rothfuss. Y claro, en Inglaterra, pues, está rodeado de un montón como él. ¿No? Sí. Y a lo mejor el Grindar pues no cuaja en Inglaterra por lo que sea, o su Grindar, o pues es por algún tema estilístico o cualquier historia. Y aquí sí,
claro, metes algo como Harry Potter, que es un poco más liviano, por así decirlo, y él, claro, con un poco de odio, se mete con el fascismo,
claro,
la manipulación de la información, del periódico, claro, la riqueza y tal, pues, o sea, mete mucha carga. Y a lo mejor los medios ingleses dirán, bueno, es que esto no está el tema muy para tocar.
Y bueno, y luego también hay otros temas, que por ejemplo, el tema, yo no sé quién le editará allí, a lo mejor allí le edita una editorial, que ya sabe que es pequeñita, que es independiente, que no tiene músculo a la hora de hacer promoción, o digamos que no tiene toda la influencia que puede tener, pues Alianza Editorial, o sea, Runas, la colección Runas, que es el grupo Anaya, que no deja de ser un grupo, vale, que, si es verdad que no es un que no deja de ser una cosa minoritaria dentro del grupo Anaya, pero tiene una infraestructura. Sí. Y a la hora de hacer sus ediciones y eso, pues se puede permitir hacer a un precio bueno una edición muy buena, ¿no? Entonces, son tantas cosas que no se puede saber. De repente un día, pues el problema con los españoles muchas veces es que no se exporta el talento, quiero decir. Tú puedes coger un autor español de fantasía y puede ser tan bueno como un autor anglosajón, pero claro, funciona en España, sí funciona, pero luego no va a Inglaterra o Estados Unidos, porque sí, ellos tienen un montón allí y porque allí las traducciones se pagan más caras, o sea, sí, se pagan bien, que es como deben de pagarse, ¿no? Y claro, las editoriales no se arriesgan y dicen, ¿para qué voy a coger yo a traer un firme a tal autor si tengo aquí un montón de autores de mi país y me ahorro la traducción? Que imagino que serán igual de buenos, que lo mismo no, pero no lo saben. Si en Estados Unidos les cuesta un mundo publicar autores españoles consagrados de literatura generalista, como tú quieras llamarla, pues imagínate tú para literatura de género, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y aquí a veces también nos pasa, yo creo que tampoco están los autores más allá de los círculos de, por decirlo de alguna forma, del fandom o eso, para el público general, no son todo lo conocidos o no están todo lo promocionados o no tienen todo el alcance o se les da la importancia o el valor de lo que son, no valoramos lo que tenemos, por eso lo de no somos profetas en nuestra tierra.
Eso le decía yo a Ralph Darby, bueno, Ralph Darby, que le hice una entrevista, pero bueno, él ha escrito muchas novelas, y como Bruguera era en su época, ya te digo que todo lo
que él está publicando en Matraca, ¿puede ser? En Ralph Darby.
Bueno, Terra Tribune ha publicado uno de los relatos. Y luego también estaba publicando, bueno, ahora está con Storytel y todo eso.
Entonces, no, te he hablado de memoria, no me acuerdo.
Lo que decía él, que dice, es que aquí hay que leer más para, si empezamos a fomentar que a los pequeños lean más, al final no se acababan reconociendo.
Claro.
Dice, pero claro, le metemos tochos, que no tiene ningún sentido que se lean porque se los olvidan, para hacer un examen, claro. Y se mete cosas finitas, claro, como hacíamos nosotros anteriormente, entonces la gente se enganchaba. Él sigue promocionando lo que son las historias pulp, pero para pequeños. Claro. Es que subvencionadas, por ejemplo, por la educación, que le den, pues mira, una historia de 15 o 16 páginas, una historia de no sé qué. Y claro, si vas dándole ese tipo de cosas poco a poco, desde pequeños, pues le vas fomentando un poco más.
Pero eso lo puedes hacer en un ámbito local, o sea, lo puedes hacer, en un ámbito privado, puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en eso, pero en los colegios, por lo menos por la experiencia que tengo yo de amigos profesores, tienen un programa que tienen que cumplir.
Claro.
Los profesores están cargados de burocracia y dicen, tienen que leer, en tal curso tienen que leer uno de estos. Y claro, todos hemos leído libros que no nos gustan en el colegio. ¿No? Dicen, toma Platero y yo no podía con Platero y yo. Mira que no era poca cosa, Platero y yo, pues no podía. Luego, sin embargo, me dieron en séptimo de GB, me acuerdo yo que me dieron Trafalgar el 20 para el 2 y me lo disfruté un montón, pero claro, me lo leí yo solo. Los otros compañeros no se lo terminaron prácticamente ninguno. Y claro, el primer contacto que tienen los niños con los libros es malo, o sea, es como una imposición. Yo eso lo trabajo mucho porque yo estoy dando charlas en algunas bibliotecas de ciencia ficción, terror y fantasía. O sea, bueno, este año de ciencia ficción, cómics y fantasía. Y trato con chavales pues de tercero de la ESO, algunos del primer bachiller y eso. Y yo lo que les fomento es decir, mira, yo no estoy aquí para obligaros a leer, aquí, que leer, yo os puedo decir todo lo bueno que tiene, le digo todo lo bueno que tiene, que es muy saludable, pero que también es saludable hacer ejercicio, yo no hago ejercicio. Y ahí esto lo tenéis que hacer porque a vosotros os gusta. Y el problema, pero lo que quiero haceros ver es que el libro no es malo, porque a todos nos gustan las historias. Llevamos oyendo historias pues desde la antigüedad. Es que los mitos son historias y nos daban explicaciones. Y la lectura, la ficción nos da explicaciones, nos ayuda a conocernos nosotros mismos. Entro por ahí y les digo también que le cojo, por ejemplo, una cosa que hago es que el día previo a la primera de las charlas me meto en Netflix y a ojo paso sin correr el scroll, simplemente las líneas que me encuentro de series y eso, pues voy anotando todas las que están basadas en películas, las series y películas que están basadas en novelas.
Así.
Y le digo, pues mira, una tarjeta, 42 títulos, pues si están, y la cartelera de cine, pues mira, Aves de Presa, basada en cómic, no sé qué, basada en cómic, no sé qué, ¿cuánto? Basada en novela, Mujercitas, novela, si se están cogiendo las historias de aquí, es por algo, luego si os gustan de esta forma, en el libro, os va a gustar tanto o más, porque encima profundizan en la historia, lo que pasa es que leer requiere un ejercicio, requiere un tiempo, una paciencia, tenéis muchos estímulos, estáis saturados, es más fácil, es más cómodo ponerse a jugar al Fortnite, pero esto os aporta algo, y así les entro, ¿no? Les hago ver que a todos nos gustan las historias, que al final, como dice Margaret Atwood, al final todos nos convertimos en historias, ¿no?
Sí.
Y que cuanto más historias leamos o veamos, pues más completos estamos.
Pues sí. Pues la verdad es que es un placer escucharte, Bernabé.
Gracias.
Mira que no habíamos hablado así, en persona no nos hemos conocido.
No, todo virtual.
Y no nos habíamos hablado, nada de eso, y ya me estoy súper encantada contigo.
gracias, yo también. Yo,
me siento un poco de la sola.
No, hombre, si es así, al final todo se resume en eso. Incluso yo creo que una de las cosas que tienen los premios Amaltea es eso, que haces ver, que los autores y los, que no todos obviamente, porque hay otros que se sienten más acogidos, pero que sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Lo que se encuentran de repente, aunque están en un listado, yo, además es una cosa como, a mí me fascina, porque cuando sale el listado de candidatos, que es la selección que hemos hecho de títulos, de ahí vamos a ver finalistas, obviamente este año eran 381 títulos. 322 editoriales. Obviamente no nos vamos a leer 381 títulos, vamos a leer lo que podamos, lo que nos vayamos viendo. Si tiene la editorial, tiene en su página las primeras páginas, las vamos a leer y vamos a hacer lo que podamos. Pero claro, la gente, ves que sobre todo eso, los primeros dos días de salir el listado y que se anuncie el listado y eso, empiezan a decir, esto que ha sido todos los premios, Maltés. Es como que la gente está falta de calor, ¿no? Falta de cariño. Y claro, te resulta muy muy ilusionante porque dices, tú fíjate tú la chorrada esta que nos ha dado la Benate, pues mira, pues está lo mismo le anima el día a una persona, pero luego por otro lado dices eso, ostras, es que es muy triste, ¿no? Porque nos hemos puesto cuatro aquí en Málaga, porque sí, a hacer esto y fíjate la que salía. Pues si se hiciera un poquito más, si otras páginas hiciera otros premios, si los premios se compartieran, yo digo darnos importancia a nuestros premios porque ya te digo, nosotros tenemos muy claro lo que somos y de dónde venimos y bueno, cada uno que nos dé el valor y la importancia que quiera, pero nosotros vamos a seguir siendo nosotros mismos. Pero si la gente empujara un poquito más o compartiera un poquito más o la gente hiciera pues eso, más reseñas o pues eso, no, es que yo creo que no saben, lo puse en el posfacio de la edición del año pasado, es que no saben lo que la diferencia que puede ser para determinados escritores o para muchos escritores que tienen un día de mierda y de repente encontrarte con que te ponen 5 estrellas en Goodreads y dices, ostras, este libro me ha encantado, eso da mucha vida.
Yo sé,
da mucha vida porque como hay tanto ruido y hay tanto libro que se publica, sí. O sea, 80, y que hayan dedicado un tiempo a leerte el libro y que encima haya gustado, pues dices, ostras, pues le da sentido a su trabajo, a su esfuerzo, que es mucho. Sí. Y a los editores pequeños igual, dices, ostras, pues este ha salido mi libro es porque lo ha comprado, ¿no? Dices, yo lo que cuesta vender un libro, es que claro, el que no ha sido librero o editor, que sobre todo los libreros, no sabe lo que cuesta que vender un libro y lo que cuesta que se venda determinado libro.
Sí.
Entonces, pues bueno, si nosotros no sirve de algo, ayer mismo, por ejemplo, una cosa que se me ha venido rápida, ayer mismo yo hago lo de actualidad editorial, yo pongo ahí los libros y no hago nada más que poner la portada, la sinopsis, sí. El autor y los datos del libro, y al final ponemos, pues, siempre me ciño a libros de editoriales y eso que figuren en la base de datos de todos tus libros es la base de datos de una página que es de Cegal, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librero. Y entonces, si tú buscas un libro ahí, obviamente no figuran todas las librerías de España, porque, por ejemplo, no figuraría Gigamés, eso, pero todas las librerías asociadas a Cegal que tengan el ejemplar, te figuran en el mapa, ¿no? Entonces te sale, pues te puede salir una de Vigo, una de Sevilla, una de tal. Entonces yo lo que hago es poner ese enlace, aunque el libro no tenga ninguna librería, yo pongo el enlace ahí, porque como soy librero independiente, pues también miro porque el libro que ponga, pues si alguien lo quiere buscar, haga clic ahí y lo pueda comprar en una librería. Lo mismo que hay gente que remite a Amazon y eso, pues yo remito ahí. Y luego aparte también está lo primero que pongo es la editorial y pongo el enlace a la editorial, pues si quieren entrar a la página editorial y si la editorial tiene página virtual, pues que tienda virtual, pues que lo compre ahí. Pues ayer me encontré con un comentario en mi Twitter de uno que preguntaba por un libro de Alabut, no me acuerdo cuál era, uno de Eduardo Vaquerizo, me parece que es Alba de Tinieblas o no me acuerdo cómo era, y preguntaba dónde podía conseguirlo, y yo le dije, bueno, lo puedes conseguir, imagino que lo tendrán en Cyberdark, y después tienes un enlace, por eso, y la entrada era de, pues no sé si era de agosto, septiembre o del año pasado, y dices tú, pues mira, pues si sirve para que lo localice pues este hombre, pues le da sentido a eso, y ahí se queda, como yo pongo la información, yo ahí se queda, yo no espero nada, ni que la gente, yo lo dejo ahí, no es una cuestión, no lo hago por una necesidad de que la gente lo comparta, eso, sino porque creo que puedo aportar algo. Y, por ejemplo, me hizo mucha ilusión ayer encontrarme eso.
Pues sí, la verdad que...
Es poca cosa, pero bueno, algo es algo, pues eso que se lleva.
Pues sí, algo que se pueda ayudar, pues creo que sí. Pero poca gente,
claro.
¿Eh?
Que, no, claro, que y vosotros lo mismo. Pero vamos, al final los premios Amaltea, eso que no se me olvide. Son lo que son, y son, si son más importantes, son más grandes de lo que son, no es por lo que nosotros hacemos, que nosotros no, es porque vosotros compartís también. Claro. Es decir, el tiempo que nos habéis dedicado, bueno, la atención que nos han prestado en NGC 360, en Origen Cuántico, Ficción Científica, Colina de Raven, Sitio de Ciencia Ficción, también nos pusieron en el listado de premios de literatura fantástica. Dices tú, bueno, te quedas un poco también cohibido, porque dices tú, bueno, si, ya te digo, si estamos aquí, nos hemos puesto, si fuéramos, yo sé, eminencias de algo, pero es que llevamos una página de cine con un logo de una cabra, le decía yo. Llevamos una página de cine con un logo de una cabra. Estamos aquí los cuatro chavales haciendo esto y la gente está súper motivada. Dices tú, claro, bonito pero triste. Esa es la sensación que nos queda un poco.
Pues sí.
Pero bueno.
Pues, bueno, ha sido un placer tenerte a la Corte Bizarra. Sabes que la Corte Bizarra para lo que queráis. Espero que haya más premios a Maltea, que creo que estáis ahí con muchos proyectos.
Vamos a intentar, pero va a ser complicado porque bueno, porque la vida... Esto hay que decir que esto todo sale del mecenas, es José Parejo, es Pepe.
Sí.
Y bueno, o sea, no es por un tema tanto económico, que también pesa, porque los trofeos cuestan una pasta. Además, no hacemos, no sé si lo sabéis, pero hacemos el trofeo para los ganadores,
sí,
que son estos trofeos de cristal serigrafías con láser, pero luego se mandan dos chiquititos, se mandan chiquititos, uno chiquitito para que sea simplemente con el logo de los premios a los editores,
sí,
y también se manda uno en el tema de traducción, las obras de otros autores. Es el trofeo es para el traductor, pero también se manda uno al editor para que se le entregue al autor original. Sí. Entonces, lo que ya eso no es una pasta, más luego la pasta de los libros que te compras, más luego la pasta de enviar las cartas, el envío de los trofeos, porque los trofeos los enviamos. Y aquí no es que Pepe sea rico, no, es que Pepe tiene una filosofía que es, a mí me ha dado mucho la literatura de género y yo quiero dar algo, como devolverle algo. Pero sobre todo es el tema, por ejemplo, del tiempo. Mucho tiempo para eso, y luego también hemos tenido problemas de salud graves.
Vale.
Que bueno, que lo dificultan también un poco el tema, pero no lo descartamos, pero está muy complicado. Nosotros cada proyecto que lo afrontamos como a un año vista.
Ya, claro.
Hacemos esto para la siguiente edición, y si puede ser, vale, y si no, pues nada, lo peor que puede pasar es que no podamos hacerlo este año, y entonces pues nos quedaríamos igual que como estábamos antes. Y se puede el año siguiente, pues se podrá. Si se puede este año, pues intentaremos este año.
Claro, sí. A lo mejor cada año, cada dos años vista, o tres años, a lo mejor...
Como sea, sí, lo intentaremos. Nosotros queremos hacerlo, pero claro, al final, como solemos decir, cuando nos preguntan por qué hacemos Filme Maltea, la respuesta estándar es porque queremos y porque podemos.
Claro.
Entonces, nosotros seguimos queriendo, pero no sabemos si vamos a poder. Entonces, claro, si no podemos, pues no podrá ser. Si podemos, sí. Esperamos que sí. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo. Yo, de hecho, ya estoy leyendo. Claro. Pero no podemos garantizarlo. Es una lástima, pero es así. Esperamos que sí.
Trataremos por ello. Esperemos que sí.
Muchas gracias.
Sí. Y gracias, Bernabé. El tiempo es limitado, por desgracia.
No,
un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Pues nada, nos seguimos escuchando y leyéndoos en Filtropía.
Venga, muchas gracias por todo, ¿eh?
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Pues estupenda entrevista a Bernabé Navarro. Olga.
Pues sí, la verdad es que ha habido muy buena sincronía entre nosotros. No lo conocía, ni había hablado con él, y la verdad es que pues ha sido una experiencia fantástica y bueno, pues ahí está. Son ese creador de los premios Amaltea. Y como bien dice él, ha dado apoyo a pequeñas editoriales, a autores de la literatura de género, fantasía, ciencia ficción o terror. Y bueno, que es el apoyo que siempre, pues bueno, que se ha necesitado. Y bueno, como dice él también, le queda un pozo de tristeza, ¿no? Porque si todos nos ponemos tan contentos por los premios Amaltea y tal, significa que es que no hay mucho apoyo en general a este tipo de literatura. Entonces, pues bueno, tiene ese, siempre ese deje de pozo de tristeza, pero bueno, que creo que han hecho una labor encomiable, que les, yo como lectora de este tipo de literatura estoy muy agradecida. Y bueno, tú supongo que también,
no, sí,
porque te tocas.
Siempre, claro, yo estoy agradecido principalmente por el premio que dieron a Gritos Sucios, a Nieves Guijarro Briones, como editora y recopiladora de la antología, la primera antología Splatter Punk aquí en España. Pero
por Margo y Zueta también,
el año anterior, por nuestra querida Mar, que es la madrina de este programa. Pero bueno, yo sobre todo, ellos siempre nos han estado agradeciendo a la Corte Bizarra el apoyo, la difusión que damos a los premios Amaltea, Filtropía, pero es que yo agradecidos estamos nosotros con ellos porque siempre han sido muy cariñosos, siempre han estado ahí para lo que hemos querido, nos concedieron la entrevista sin ningún problema. Nos dieron la corresponsalía para que siguiéramos los premios Amaltea durante estos segundos premios Amaltea durante todo este tiempo en el cual, pues, desde las primeras eliminatorias, tal. Los agradecidos realmente, Bernabé y equipo de Filtropía, somos nosotros en la Corte de Bizarra con vosotros por todo el buen trato que nos habéis dado y sobre todo por estos premios y todas las iniciativas que salen.
Bueno, esperemos, como le he dicho yo, que este año haya premios, y si no se puede, pues bueno, pues cuando ellos buenamente puedan. Y nada, pues lo único que ya para acabar, decía a los oyentes que, para acabar con el tema de Filtropía a la Maltea, que se mete a la página web de www.filtropía.com, filtropía.com, un gran logo de la cabra.
Ahí viene lo del título del programa de hoy, que de cabras sabias y locos barbudos. Ahora luego trataremos los locos barbudos.
Y nada, que se mete a la página web y que vean la cantidad de contenido que tienen, porque ya no solo es el tema de literatura, el tema de cine, pues tocan un montón de cosas, hacen un montón de artículos, comentarios, y bueno, pues a mí me parece bastante interesante. Sí. Yo lo he estado estas últimas semanas metiéndome en profundidad en la página, viendo todo lo que ponen y tal, y la verdad es que tienen muchos contenidos y muy variado, y bueno, pues ahí está mi recomendación para que le eches un vistazo.
Sí, yo como siempre digo, lo que más mola de seguir este mundo de la fantasía, de la literatura, el arte, el cine de género, es acudir a la gente que de verdad sabe, que te lo va a contar y te lo va a contar bien, como hacen en el grupo Filtropía. Y bueno, pues que no puedo estar más que agradecidos a toda esta gente. Tanto Olga como yo estamos muy agradecidos, así que...
Bueno, que ese era el tema de cabras sabias.
Estas son las cabras sabias. Ahora vamos con los locos barbudos.
¿Y quiénes son los locos barbudos?
Los locos barbudos son también unos amigos nuestros. Bueno, las mayores cabecillas de esta, que es la PAE, la Plataforma de Adictos a la Escritura.
Ah, la PAE.
Fundada por dos grandes amigos nuestros, como son Iván Albarracín y, como no, el gran Manu Gris.
Sí, bueno, la PAE nace como una plataforma para fomentar lo que es la literatura de género. Nace con sede en Barcelona.
En la ciudad de Barcelona.
Y bueno, pues lo que quiere hacer es...
Que bueno, que no son solo Manu Gris y Iván Albarracín, sino son gente como Julia Díaz alias Pendragon, Gemma Solsona, también otro gran escritor al que tendremos en el próximo programa, que va a ser un especial Vampiros, ¿sí? Que es un le tendremos como autor de uno...
Ah, bueno, sí, claro. Pero bueno, lo que es la PAE, pues es una asociación de escritores con base en Barcelona, cuyos principales objetivos son la promoción de los autores nobles, o poco conocidos, y de la literatura y la cultura en general. Entonces, ¿de qué quieres hablar de la PAE? ¿Del concurso?
Pues vamos a hablar de las originales, va a ser del concurso del último concurso de la PAE. Y así invitaremos a nuestros oyentes a que puedan participar.
Pues bueno, pues es que en el año 2018 creo que fue, lanzaron el primer concurso de relatos de fantasía. Tuvo muy buena acogida, creo que fueron 180 relatos en total los que participaron. Y esa es la primera convocatoria. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues después de 2 años han lanzado una segunda convocatoria. Hay que decir que el concurso está promocionado por Gilgamesh.
Gilgamesh, Planeta...
Planeta Comics.
Sí, Planeta Comics.
Minotauro. En la revista, la que siempre pronuncio mal, Windumanot. sellos editoriales como Maimés, Minotauro, que he dicho, Planeta Comic, y por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, aparte de la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción y Fantasía.
Es un premio que se entrega en dos categorías, a mejor relato en castellano y a mejor relato en catalán.
Sí.
Y bueno, vamos a pasar a leer las originales bases que nos han enviado estos amigos nuestros de la PAE.
Vale, os comento las bases. Podrán participar personas con barba, sí, con barba, habéis oído bien, de cualquier nacionalidad, residentes en España, mayores de edad. La organización podrá solicitar, de cara a la entrega del premio, demostración o prueba de la existencia de barba en el autor o autora seleccionados, entendiendo de la barba como una muestra indiscutible de poder que ensalza a su portador o portadora por encima de la mediocridad. No hay requisitos esenciales de longitud, grosor, pilosidad, sabor o materia del que se componga. Es decir, chicas, a ver, chicas, vamos a centrarnos. El tema barba no es que nos llamen que no nos depilamos o tenemos barba, ese tipo de cosas. No, el tema barba es una forma pues de resaltar un poco, pues bueno, el tipo de...
Ah, bueno, a ver, está claro. También las bases están hechas un poquito en plan...
Ya no sé, en plan cómico.
Cómico, ironía hacia ciertas pero lo digo porque... que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo... De algunos concursos.
Sí, pero lo digo porque no ya sé que hay alguna que se sienta discriminada.
No va con eso, no preocupes. La barba, todos recordamos, los grandes barbudos, siempre se dijo de la revolución de los grandes barbudos en el cine y el arte de los 70, los Matheson, los Spielberg, los Landis y demás, pero también la barba siempre la hemos visto en los gnomos, en los magos. Y claro, recordemos que esto es un premio hecho con el fin de hablar de literatura de género fantástico. Entonces, hombre, la barba es algo que siempre ha aparecido o siempre tenemos como icónico en los personajes de literatura fantástica.
Bueno, yo ya tengo mi barba preparada, ya lo veréis en el banner, o lo veis en el banner que promociona este programa de hoy. Bueno, aparte de lo del tema de la barba... se admitirán relatos que cumplan con dos requisitos obligatorios respecto al tono y a la trama. El tono se refiere a la ambientación, los personajes, y el tono deberán ser de fantasía oscura. Ojo, fantasía oscura, entendiendo
fantasía oscura, a ver,
entendiendo como tal
que es un tipo de fantasía un poco más tirando hacia género.
¿Me vas a dejar de hablar o no?
Pero pero es para que explicamos lo que es fantasía oscura. Es en la cual se incluye, es un género de la fantasía, igual que ocurre con la fantasía urbana, que es colocar los ambientes de fantasía en vez de en campos épicos, tipo El Señor de los Anillos, sino en ciudades, núcleos urbanos. La fantasía oscura se caracteriza principalmente por la violencia, el uso de sexo, y el de temas un poco más adultos, más alejados un poquito a lo mejor de lo que consideramos... Bueno, más parecido a R.R. Martin que a Tolkien, para quien quiera entender.
Bueno, entendiendo como tal un subgénero de la ficción fantástica que combina la fantasía con elementos de terror, distópicos o violentos. A grandes rasgos, la expresión puede utilizarse para referirse a las obras fantásticas que sirven una atmósfera oscura o sombría, cínica, con una marcada ambigüedad moral o que transmiten una falta de esperanza. Eso respecto al tono. Y la trama, que tiene que ser adicionalmente al punto anterior, el argumento de relato deberá girar en torno al amor. Ya sea un amor imposible, inocente, platónico o sensual.
Y ahora vienen los ejemplos.
Como contrapunto al tono oscuro, primarán los personajes amantes que venzan o luchen contra todas las dificultades que se interpongan entre ellos. Así que ya sé, los relatos tienen que cumplir en cuanto al tono y a la trama. El tono de fantasía oscura y la trama, pues que sea gira en torno al amor.
Bueno, pero pongamos algunos ejemplos para que los entiendan nuestros oyentes.
Los ejemplos que ponen, por ejemplo, aquí en la PAE, ponen... por ejemplo, dos bárbaros que cruzan espadas y miradas en el campo de batalla y sienten algo que no creían posible. En una catedral olvidada, una nigromante nota mariposas en el estómago mientras embalsama un cadáver. una espada maldita destinada a aniquilar a toda la creación, cree que vale la pena luchar contra sus impulsos porque ama a su portador o portadora, y la forma en que sujeta su empuñadura. Es decir, cualquier combinación de protagonistas es posible. Así que hay que respetar lo que es la ambientación oscura y que el amor esté presente.
Llamémosle, que sigan las características que hemos leído antes.
Sí, y como bien has dicho, pues dos modalidades, que son relatos escritos en lengua castellana y otra para relatos escritos en lengua catalana. Cada participante presenta un único relato en cada convocatoria. Y bueno, pues el plazo creo que ha empezado ya.
Sí, empezó el lunes pasado.
Sí, y acaba el día 31 de mayo de este año, 2020. 31 de mayo. Los manuscritos deben enviarse a la dirección de correo electrónico, que es, apuntad bien, concurso.fantasia.pae. PAE es P de Pamplona, A de Alemania, E de España.
Plataforma de adictos a la escritura.
Sí, @gmail.com. Es decir, concurso.fantasia.pae. @gmail.com.
También dile si está en mayúsculas, en minúsculas.
Todas las direcciones de email son en minúsculas.
Bueno, hay veces que no.
No, es así.
Porque hay veces que te obligan a pedir.
Pero estás tú en plan Juan Gómez Jurado, ¿o qué te pasa?
No. Sí, es que últimamente escucho mucho Todo el Poderoso. Sí.
¿Estás promocionando otros programas encima? Bueno, vamos a ver. Los manuscritos pueden estar firmados con seudónimo y de,
claro,
bueno,
si seamos nosotros ser todopoderosos.
Sí, ¿no? Bueno, a ver, ¿me vas a dejar o qué?
Sí, sí.
A ver, los manuscritos deberán estar firmados con seudónimo, o sea, lo de seudónimo es sí o sí, y acompañado de una plica. En el asunto del email se tiene que escribir segundo concurso PAE. ¿Vale? Se adjuntan dos documentos en formato doc o PDF. Un primer documento contiene la obra, firmada con seudónimo y encabezada por el título de relato, que será también el nombre del archivo, ¿vale? Y el segundo documento tendrá por nombre plica y el título de relato. En el interior de la plica deberá aparecer toda la información de contacto con el del autor y la autora, es decir, pues el nombre completo, el real, el teléfono, el correo electrónico y las redes sociales en las que se desea aparecer. Para fin de etiquetarle en el caso de que no se lo que dice de otra forma y se dé por enterado de que ha ganado, ¿vale? Entonces, dos archivos. El primer archivo, doc o PDF, en el que contiene el título, o sea, la obra, con el seudónimo y el título. Ya está. Y ahí no tienes que poner tu nombre ni nada. Y un segundo documento, plica, con el título de relato, nombrado así, y ahí ya pones todos tus datos personales. Y las juntas se los envías a concurso.fantasia.pae@gmail.com.
Todo en minúsculas.
Sí, pero todo es seudónimo. Entonces, el tema es que, ojo con eso, lo tienes que enviar desde una dirección de correo electrónico que no sea igual que el seudónimo que has puesto, para que no sea, para que se respete la identidad de la persona. Es decir, ¿tú vas a participar en Uruguay?
Pero no sé, con eso es lo que iba a decir, que yo no sé con qué dirección la voy a meter.
Porque tú tienes un email personal es Uruguay.
Sí, todas son Uruguay, sí.
Pues entonces no puede ser Uruguay, tienes que mandarle de otro email.
¡Qué pereza! Tengo que crear un ese y llamarlo.
No, yo. Pero jolín, pues tendrás a algún familiar o algún amigo que te lo mande.
No hay lugar para hablar de mi vida personal, así que olvidemos.
Ya, yo por ejemplo, como tengo un email que no tiene nada que ver con mi nombre, claro, ¿vale? Porque tengo ahí muchas identidades ocultas, pues cojo y lo mando y luego, por ejemplo, en vez de llamarme como me llamo en el email, pues pongo Margarita Flores. Y se acabó. Claro. Pues entonces, así es. Lo digo para que la gente, pues, que si tienes un email que se llama Aloy, por ejemplo, pues no firmes ese relato con Aloy. Ponte Margarita Robles y lo mandas con el Aloy. Ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale. Margarita Robles ahora mismo debe estar loca.
Bueno, pues fulanita de tal. Y nada, el jurado dice que estará compuesto por personas con barba o afines a las barbas, de literatura romántica fantástica, la escritura y el mundo editorial. Así que bueno, pues el fallo se hará público el primer sábado de septiembre de 2020. No sé si nos pillará la playa, pero bueno.
A mí no, seguro.
Yo no sé,
a lo mejor. Yo ahí a la playa no.
Ahí andaré. o sea, el primer sábado de septiembre de 2020, que es el Día Internacional de la Barba. Claro, hombre, no sé si será verdad o no, o lo han puesto
y
ellos.
Si no, se hace.
Se hace. Y ya está. Por cierto, los, si queréis ver si luego habéis ganado o tal, tenéis que meteros, bueno, aparte de que se etiqueten o llamen por teléfono o lo que sea, en la página web, que es www.concursofantasiapae.wordpress.com, allí pues pondrán el lugar donde se entregarán los premios, los premiados y los relatos y todo eso. Así que bueno, pues nada más. Yo creo que es eso, que os animéis a participar. Y hasta el día 31 de mayo tenéis tiempo para pensar el relato. Yo creo que tenéis dos meses por delante.
Abril, mayo.
Tres meses, ya. O sea que da tiempo.
Sí, hombre, claro.
O sea, tú vas a participar, ¿no?
Yo sí, claro.
Hombre, tú, fantasía oscura, siendo lo que escribes.
Sí, bueno, yo creo que sí.
El tema del amor, no sé, a lo mejor te va a resultar un poco más complicado.
No,
pero
no creas tú, que también. Hombre, que ten en cuenta que igual. Bueno, que es que no es ni para hablar de mi vida privada.
Bueno, que no
vale. Y desde luego, bueno, Juan hace Gómez, tiempo que dije que no hablaba de mis novelas.
Bueno,
eso no.
Oye, Juan Gómez, jurado, de todas formas, que te iba a decir que no me ha dicho los premios. Ah, premios.
Hay que hablar de los premios.
Pues los premios van a ser un lote consistente de libros, cómics y revistas cedidos por la librería Gilgamesh, las editoriales Minotauro y Planeta Comic y la revista Windumanoz. Es que siempre lo digo mal. El finalista recibirá un lote de premio de menor cuantía cedido por los mismos patrocinadores del primer premio de esta categoría y un ejemplar de la revista. Y bueno, hay dos ganadores, lengua castellana y lengua catalana, y igual, pues es un lote de libros, cómics y revistas.
Sí.
Y bueno, pues decir que la PAE se reforma, se quedan con el derecho, se reservan el derecho de publicar las obras ganadoras en formato digital en una antología de relatos, que la edición será sin ánimo de lucro y los EPUF resultantes se podrán adquirir gratuitamente. Y pues bueno, pues a lo mejor se hace la edición de la antología y se hace una selección de los relatos participantes según los criterios del jurado. Y nada más, así que
solo eso, animaros a escribirlo, porque si hay algo, hay un grupo donde merece la pena, un premio que merece la pena, de gente legal, guay, ya muchos de ellos ya los conocéis por relatos que han enviado, presentaciones, entrevistas que les hemos hecho, así que ya sabéis que si que desde luego son gente que está en nuestra onda y que os animamos a participar en estos premios. Así que adelante.
Pues nada, pues yo ya me voy a despedir, que ya va siendo hora.
Sí,
y nada, que un placer estar aquí en la Corte Bizarra.
Sí, bueno, que te echaron mucho de menos. Yo lo he notado.
Y es que estaba ahí en el FIFI más dándolo todo. O sea, claro, estaba ahí en el...
Pero yo les prometí que les ibas a traer algo de allí, de la convención de fantasía, digo, de ciencia ficción que se celebró en Fuenlabrada, y no les has traído nada.
¿Pero qué crees? ¿Un sable láser o algo de eso? ¿Estos son restos radio? ¿Qué son de
demostración? Un marciano, un librito, una entrevista al fantasma de Félix K. Dick, no sé.
No, yo me traje mis souvenirs y mis cosas, pero para mí. Bueno, Lu, que muchas gracias, que me voy.
A ti. Desde luego, gracias siempre por prestarte a colaborar en esta locura y que ya nos veremos para la próxima ocasión. Y a vosotros, igual, nos vemos en el próximo viaje de la Corte Bizarra. Hasta entonces.
Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Olga. Ha sido un programón. Hoy... habéis dejado anonadado y sinceramente he aprendido un montón. Esto es como el libro gordo de Petete, pero en gore. Así que aquí ya acaba la noche de Corte Bizarra del miércoles de Radio Universo Literario y os esperamos mañana, jueves, que tenemos colaboradores y cositas nuevas que os voy a contar y os van a gustar muchísimo. Así que descanséis, que paséis buena noche del miércoles si podéis y mañana nos escuchamos.